Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos días estuvimos en una parroquia de Madrid con Bocatas, una organización que lleva mucho tiempo ayudando a toxicómanos y que ahora ha crecido mucho con la pandemia. María nos contaba que ella se dedica a organizar el reparto de alimentos. María es una de las muchas voluntarias que trabajan por los demás durante la pandemia. La pandemia ha traído algunas cosas buenas. Hemos asistido a una intensa corriente de solidaridad y la prueba es que ha habido un aumento de voluntariado en España. Las organizaciones que trabajan con voluntarios dicen que hasta 2 millones de personas que habían hecho voluntariado lo han empezado a hacer después de que llegara el virus. O sea, 2 millones de personas se han animado a ser voluntarias. Casi se ha duplicado con esto la cifra de voluntarios que hay en España. Antes había 2,5 millones y ahora hay 4,5 millones. España es un país que, a diferencia de otros países del resto de Europa, tenemos dificultad para tener voluntariado estable, regular. Tradicionalmente, los españoles tenemos mucha generosidad, una gran capacidad de generar ayuda cuando se produce una emergencia. Lo hemos visto en la nevada. Pero cuando se acaban las emergencias, tenemos cierta resistencia a sistematizar nuestros compromisos. Nos cuesta trabajo comprometernos con una organización de forma estable y ayudar de forma sostenida en el tiempo. Es verdad que todo esto empezó a cambiar afortunadamente con la crisis de 2008 y desde entonces las personas que echan una mano de forma gratuita han ido en ascenso y en el último año se han disparado. España tiene más voluntarios que hace un año y tiene voluntarios más jóvenes y eso está muy bien. La tendencia es que cambie el perfil del voluntario, porque hasta ahora el perfil del voluntario era el de una mujer mayor. No está mal que el voluntario o la voluntaria sean una mujer mayor, pero conviene que haya voluntarios de otro tipo. Hay muchos motivos para hacer voluntariado, pero los que hacen voluntariado explican que aprenden más de lo que enseñan y que reciben más de lo que dan. Muchas personas durante este año han confirmado algo que antes quizás solo era una intuición. Cuando vemos a otras personas que están peor que nosotros, es normal ayudar a los demás de forma gratuita. Dicen los voluntarios que esta es una manera de completarse. Dicen los voluntarios que es normal, que es ley de vida.
Porque es mejor dar que recibir. Y llena tantísimo ver la cara de felicidad de las personas cuando yo les acompaño, cuando yo charlo con ellos. Te pone la piel de gallina.
Esto es lo que nos decía María cuando estuvimos con esta organización con Bocatas. Pero el voluntariado no es solo una experiencia personal o individual. El voluntariado es también un fenómeno social. Los voluntarios están organizados con ONGs, con entidades del tercer sector. Se llama tercer sector a estas organizaciones porque no son ni el Estado ni el mercado. Y también en España ha habido una incomprensión hacia las entidades del tercer sector. Solemos pensar que lo que no es Estado o lo que no es mercado es marginal. Y no es cierto. El tercer sector tiene un papel muy importante. Hizo nacer en Europa, por ejemplo, los hospitales o las universidades. El tercer sector, formado por entidades no lucrativas, presta servicios en el mundo de la acción social, de la sanidad y de la educación. Y que lo presten no significa que esos servicios se privaticen. Es una forma de dar protagonismo a la sociedad civil. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el brote de coronavirus de un edificio en el barrio de Santutxu, en Bilbao, está ya controlado según el gobierno vasco. 6 personas han fallecido y 33 se han contagiado. 2 de ellas continúan ingresadas en el hospital. De momento se desconoce cuál es el origen del brote, aunque todo apunta al ascensor o a otras zonas comunes. Aquí en la tarde hemos hablado con Carlos, es el presidente de la comunidad. Asegura que la publicidad que se le ha dado al caso les ha estigmatizado en el barrio y se queja de que hasta hoy nadie de la administración se haya puesto en contacto con ellos para decirles qué hacer.
Por eso es importante tener a la administración de tu lado, ¿no? Un tema tan grande, si es un caso tan grande, si es un caso tan...
Sí, sí, tan excepcional,
tan
¿no?
Ya a, claro. nivel, a nivel nacional, creo que las Osakidetza, el gobierno vasco, tenía que haber marcado unas pautas desde el primer día, ¿no? Y no ahora, a tres semanas vistas, que los casos que se habla ahora, pero son casos que han pasado en enero, que han ingresado en enero o que han dado positivo, pues la mayoría de ellos el día 26, 27 de enero, que es cuando se hizo el cribado, ¿no?
Y un juez de Granada autoriza a la residencia La Milagrosa a administrar la vacuna contra la COVID-19 a un residente de avanzada edad y sin pleno uso de sus facultades mentales, pese a que su hijo había rechazado dar el consentimiento. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Este hombre de 81 años está internado en una residencia, La Milagrosa, aquí en Granada capital. Sufre un importante deterioro físico, tiene Alzheimer. Su hijo señala además que padece de los bronquios, que está muy desnutrido y no quiere exponerlo a una nueva carga viral. Sin embargo, el titular del juzgado de primera instancia número 16 de Granada insiste en que la ciencia ahora mismo no puede determinar con precisión el tiempo de inmunidad al virus. Por eso señala que es importante vacunarse porque los riesgos de no hacerlo es mucho mayor para contraer esa enfermedad. De nada es válido que digan que tiene PCR negativa y que también tiene anticuerpos todavía positivos. Hay que vacunarlo.
Y te cuento también que todos los viajeros que lleguen al Reino Unido deberán someterse a 3 pruebas de COVID-19 durante los 10 días de cuarentena que se exige actualmente. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ningún viajero internacional se librará de las 3 PCR, una antes de viajar y 2 en la cuarentena, al segundo y al octavo día después de aterrizar. Esto es obligación general, sin excepciones, para todos los que entren en el Reino Unido, pero además los que procedan de un país que esté en la lista roja tendrán que pasar esos 10 días de cuarentena en una habitación de hotel y pagar previamente los 2.000 euros que cuesta la estancia, las comidas y las 2 pruebas de coronavirus. España, de momento, no está en esa lista. La ley entra en vigor el lunes y prevé multas de 10.000 euros y hasta 10 años de cárcel para los que mientan o se salten los controles.
Y en los deportes, polémica en torno al futuro de Sergio Ramos y Messi. Luis Munilla.
Ha contado Ciro López que, según el Real Madrid, Sergio Ramos le ha dicho al club que no acepta su oferta de renovación y que su futuro estaría en un equipo extranjero. El entorno de Sergio Ramos, sin embargo, asegura que su intención es seguir en el Real Madrid y que no ha comunicado que quiera abandonar el club, aunque reconoce que siguen sin llegar a un acuerdo para su renovación. Y en el Paris Saint-Germain se defienden de las críticas del FC Barcelona por el caso Messi. En el Barça, ya saben, se quejan de que el PSG le esté tirando los tejos al jugador. Incluso esta semana, la revista France Football, con hilo directo con el club francés, viste a Messi con la camiseta parisina. Hoy el técnico Mauricio Pochettino niega que se haya faltado el respeto al Barça.
En ningún momento se ha faltado el respeto, en ningún momento se ha hecho algo en una situación que no sea la correcta. Entendemos que los jugadores pueden hablar y pueden decir lo que quieran, hablan del sentimiento, como jugadores del Barcelona, jugadores del Real Madrid, pueden hablar de compañeros que están en otros equipos. Y que no hay que confundir que una revista como France Football haya hecho una etapa como esa, no tiene nada que ver con Paris Saint-Germain.
Hoy además tenemos tiempo de juego a las 8:30 con el Real Madrid-Getafe, aplazado de liga, y es oficial de hace unos minutos. El partido Real Sociedad-Manchester United de la Europa League se jugará en el Juventus Stadium de Turín por la prohibición de entrada a España de vuelos procedentes del Reino Unido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. No llueve ahora en el centro, pero puede volver a hacerlo en las próximas horas. 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hay alerta amarilla en la sierra por nieve y viento fuerte desde esta noche hasta las 10 de la mañana. En cuanto al tráfico, problemas de entrada por la A2 en Torrejón y de salida por la A4 en Pinto. Y los datos actualizados del coronavirus confirman una subida importante en el número de contagios por el efecto fin de semana. Hay 2.884 nuevos casos, son 2.283 más que ayer, de los que 2.226 se han producido las últimas 24 horas. El número de muertos se eleva a 58, son 6 menos. También bajan los hospitalizados en planta en 232 hasta un total de 3.823 y los ingresados en UCI hasta los 689 son 19 menos. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En esta tarde lluviosa, pues nada mejor que recibir al rayo de luz sobre el que cabalga todos los días el épico, indomable y siempre mítico Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar. Qué
buenas
lírica.
Buenas tardes.
Qué bonito, qué recibimiento. Cabalgo claro. Sobre un rayo de luz. Oh, maravilloso.
Sí, 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 es pues tremendo. Este sol, esta luz que nos hace falta en esta tarde tan
cegadora. Bueno, ¿has perdido algo últimamente? Así de perder, de decir, pero ¿dónde está? Bueno, claro, si está, no sales de casa. ¿No?
Bueno, pero a veces pierdes las cosas dentro de casa y tampoco las encuentras.
Y te da más rabia, ¿o no?
Exacto. ¿Dónde
cuando
está?
Pierdes algo
¿cómo
que dices,
es posible?
Pero tiene que estar. Las llaves suelen ser. Dices, pero si he entrado, pero tienen que estar. Que en ese caso suelen haberse quedado por fuera en la puerta. Bueno, y la alegría que te entra por el cuerpo cuando encuentras algo que creías que habías perdido.
Eso es verdad.
A mí me suele pasar con billetes. A ver, tampoco voy a exagerar.
¿Qué esto te pasa? Que me meto con muchos billetes. No,
no meto la mano en el pantalón y digo, anda, un billete de 10 euros.
Hombre,
de 10.
Qué
yo
alegría.
De 50 no me pues encuentro. Si
es... Hombre, ¿alguno te habrás encontrado alguna vez?
De 50 no, porque yo no pierdo un billete de 50 euros. O sea, no consiento que eso pase, lo que sea. Bueno, pues esta alegría no es comparable a la que ha experimentado nuestro protagonista de hoy al encontrar su cartera. Se llama Paul Grisham. Tiene nombre de novelista, Paul
Total.
Grisham.
Total. Bueno, se ve claro, se parece, ¿no?
Se parece, sí. Pues no, no es novelista. Es un científico americano, ya retirado, que acaba de recuperar su cartera. Dices, bueno, hasta aquí normal, perfectamente normal. Salvo que esta cartera la perdió durante una expedición a la Antártida en el año 1968.
¿Cómo?
Hace 53 años perdió la cartera en la Antártida. Bueno, ahora te lo cuento. Y ha aparecido 53 años después. El señor está, bueno, iba a decir, está hecho una pasa. No.
Ay, de verdad, Juan, qué desagradable.
No, vamos a ver.
Es una pasa.
No, tiene 91 años.
¿Qué expresión es esa?
No, no. Bueno, una popular. Tiene 91 años, pero hemos subido la foto a arroba la tarde cope. Él está con su mujer abriendo la cartera. Suponemos que es una recreación y que no había allí un cámara para este momento. Y el señor se conserva muy bien.
Uh-huh. Tiene buen aspecto, ¿es verdad?
Tiene buen aspecto, sí. Se ve que el frío de la Antártida le viene bien para el cutis. Bueno, es evidente que Paul, con 91 años, no ha vuelto a la Antártida a buscar la cartera. Aunque podría ser un cabezota de estos de he dicho que tiene que aparecer y tiene que aparecer.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Que los hay.
Y los hay, que lleva RR
eso.
Un año y otro,
que
¿no?
Se emperra. Bueno, vamos por partes a contar la historia porque es tremenda en varios puntos. Año 1968. Paul era meteorólogo de la Marina de Estados Unidos y formó parte de una expedición de 13 meses a la Antártida, que ya son meses, ¿eh? Allí en la Antártida. Pues en algún momento de estos 13 meses, Paul perdió su cartera. Pusieron la base patas arriba, pero no la encontraron. Bueno, a ver, la base tampoco era una cosa descomunal, es una base en la Antártida, ¿vale? No es un gran complejo, pero no apareció. Supongo que tenía que haber pedido ayuda a su madre. Haber dicho, mamá, no encuentro la cartera. Y la madre le habría dicho, Paul, a que voy a la Antártida y te la encuentro yo. Esto es muy de madre.
Muy también, de madre.
También es muy de...
Y porque no pudo ir, que seguro que la
vamos, que si no, ya está allí. Vamos. Y tú has mirado bien, Paul, otra frase.
Debajo del hielo.
Has mirado debajo del hielo. A ver, y la frase, por supuesto, de un día vas a perder la cabeza.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Efectivamente, porque las madres son clásicas. Bueno, pues no pidió ayuda a su madre, la cartera no apareció en la base. Claro, pero ¿y si Paul perdió la cartera fuera de la base? En una de sus expediciones. Ponte a buscarla tú en la nieve de la Antártida y en el hielo. Anda que no hay. No es como Filomena, que dice, uff, ha sido muy pesada, ya, pero se ha acabado. Pero la Antártida claro. No.
Ahí sigue está. La nieve, ¿no? Y el hielo.
Claro, que hay Pilar... Vamos a hacer un stop. Yo me pregunto... Paul, ¿sales a andar por la Antártida? ¿Para qué te llevas la cartera encima? No, digo yo. Por no ir indocumentado, ¿por qué? Por si te para la policía de la nieve y te hace un control.
Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la vida.
Hombre, a lo mejor por costumbre, no sé,
por costumbre,
se me
ocurre, ¿no? Y van a salir, Paul, que nos vamos en el quitanieves. No, espera, que no llevo la cartera. Bueno, la cartera se dio por perdida en 1968, hasta que la encontraron en 2014. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó eso?
Pues que los americanos se pusieron a hacer reformas en su base de la Antártida. Otra cosa también muy normal, lo típico, empiezan, uff, qué aburrimiento, siempre igual, si tiramos este tabique, entra más luz, todo diáfano, podemos poner un futbolín, cosas, ¿no?, que se hacen. Bueno, pues, ¿cómo encontraron la cartera? Atención, porque esto es... hay que estar curado de espanto. Movieron un fichero y la cartera estaba caída detrás.
¿En serio?
Detrás de un fichero. En 1968, ¿no se les ocurrió mirar detrás del archivador? Porque para ser científicos me da la impresión de que no se lo tomaron muy en serio.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Bueno, pues, en esta historia habrás notado que hay un dato curioso, que la cartera la encontraron en 2014. Sí, han pasado siete años. Sí. No se la han entregado a su propietario hasta el sábado pasado, hasta este sábado.
Siete años después,
dice, ¿qué ha pasado? Bueno, nos explican que hizo falta una agencia de investigadores y un arduo trabajo para dar con Paul. Y dices, a ver qué me he perdido yo aquí, porque encontráis la cartera de este señor con su identificación, que lleva nombre y foto. Para empezar.
¿Y no lo pueden encontrar?
Bueno, el señor fue meteorólogo de la Marina de Estados Unidos, que tampoco es que haya habido muchos. No es como decir, yo jugué en los juveniles del Madrid, porque todo el mundo... Yo jugué en los juveniles... Todo el mundo jugó en los juveniles del Madrid. Meteorólogo de la Marina de Estados Unidos, destinado en la Antártida. Tenéis nombre, foto y fecha. Y lo encontráis después de siete años, nos cuentan, a través de un grupo de Facebook de meteorólogos de la Marina.
Claro, eso lo simplifica todo.
¡Hombre! Vosotros tampoco le habéis buscado con muchas ganas.
Eso pienso yo,
¿no?,
también, ¿eh?
Por favor, por favor. O sea, el señor es veterano de la Marina, está vivo, feliz en San Diego. La historia es muy bonita de recuperar la cartera, pero vamos, que durante siete años habéis pasado olímpicamente del pobre hombre.
El revienta fiestas.
Bueno, es que es verdad, es que es verdad, es que es verdad, es que es verdad. Bueno, y una pregunta que nos hacemos todos. ¿Y qué había en esa cartera después de 53 años?
¿Qué había?
Te anticipo que no había ni un solo dólar. Dinero no había. O lo hubo y desapareció.
A lo mejor es que después de tanto tiempo aquello se desintegró solo, quiero decir.
Claro, la inflación
dólares.
Ya no valía,
no creo,
para nada, ¿no?
¿No? Vale.
No, mira, ¿qué había dentro de la cartera de Paul? La identificación de la Marina, como hemos dicho, con nombre y foto. El carné de conducir. Otro stop, otro inciso. Paul, ¿para qué quieres el carné de conducir en la Antártida? ¿No te dejaban coger la quitanieves si no tenías carné?
Pero vamos a ver, Juan, lo que pasa es que lo llevamos siempre en la cartera y tú vas a donde vayas, te lo llevas,
claro,
todo junto.
Son cosas que llevas juntas. Sacarlo
de la cartera.
A ver si también llevabas tú esto en la cartera o llevas esto en la cartera. Una tarjeta con instrucciones ante un ataque nuclear.
No,
porque era la Guerra Fría, claro, estaba en la Antártida. Y una tarjeta de racionamiento de cerveza.
Pero llevaba lo que me estás contando, una tarjeta con instrucciones ante un ataque nuclear y una...
Nuclear, sí, sí. Y también una tarjeta... Claro, porque estaban en la Guerra Fría, no es broma. Y una tarjeta de racionamiento de cerveza, que esto nos descuadra. ¿Por qué esto? Pues es fácil de imaginar. Imaginaos, oyentes de la tarde, científicos, solos, en la Antártida, que no hay mucho que hacer. Las noches tienen que ser muy largas. Allí no puedes ver la tele porque la coges con nieve. Claro.
Los jóvenes que nos escuchan ahora dicen, ¿eso de la tele con nieve qué es? ¿Qué es?
Pues
¿no?
Que se veía con nieve.
Se
veía nieve.
Sí, sí.
Bueno, tú a los científicos allí en la Antártida les dejas barra libre y no salen a medir la temperatura en una semana.
¡Jo, jo, jo! Y una botella de ron.
Tú eres muy mal pensado.
Sí, puede ser. Supongo que en una fiesta en la Antártida tiene otra connotación la expresión de hay que salir a por hielos. O sea, abres la puerta, das una patada y te lo echas en el cubata. En esta línea profunda, los meteorólogos, los que persiguen tornados, tormentas, ¿eso se puede considerar trabajo temporal?
Pero bueno, estás chistoso hoy,
estoy,
¿no?
Estoy chistoso con el tema de la
Antártida. Estás chistoso hoy.
Bueno, para acabar, Paul se ha puesto muy contento. Dice que daba la cartera por perdida. ¡No! ¡En serio! Y ha comentado que el trabajo en la Antártida era muy duro. De hecho, Paul ha dicho que recuerda que siempre el mejor momento del día era cuando volvía a la base y se tomaba un martini.
¡Piastri!
O sea, nos reíamos mucho, pero a lo mejor íbamos a tener razón. Ese es el mejor momento de Paul. Su martini. Un martini diario.
En un momento del martini fue cuando perdió la cartera. No supo dónde y allí se quedó para siempre.
Está clarísimo que
la
dejó encima del archivador, se cayó y debían llevar tal cogorza que nadie...
Ahora, la historia es bonita, como tú dices.
La historia es muy bonita.
O sea, qué barbaridad. Después de 53 años se recupera la cartera que perdió en la Antártida. En fin, Juan Solo. ¡Ay, tengo una pregunta para ti!
Claro.
¿Tú copiabas en los exámenes?
No copiaba, primero, porque me ponía nervioso, segundo, porque me hubiera puesto nervioso, segundo, porque me parecía mal, y tercero, porque no me hacía falta.
¡Ay, qué listo! Por favor, es una cosa. ¡Adiós, Juan! ¡Hasta
Adiós.
Mañana! Bueno, pues te lo estamos contando, ¿eh? La pandemia ha dado una vuelta de tuerca más a las trampas en los exámenes, con eso de que ahora muchos de esos exámenes se hacen online, de manera telemática. Ya no se tima al profesor con chuletas o con cambiazos, sino que alguien lo que hace es, por ejemplo, el examen por ti directamente cuando las pruebas no son presenciales. Bueno, es uno de los problemas a los que se enfrentan los profesores con estos exámenes online y a los que ya están intentando poner coto, recurriendo además a sistemas hasta de reconocimiento facial, ¿eh? Es lo que hacen, por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña, que cuenta con un sistema propio, pero que no se puede dar por hecho, claro, que tengan ni todas las universidades, ni como te puedes imaginar, todos los institutos, ni todos los colegios. Pero, claro, piensa también, por otro lado, ¿qué pasaría si tú pudieras hacer ese examen ya directamente con el libro? ¿Qué sentido tiene copiar si te dejan hacer el examen con el libro abierto? Bueno, pues esta es una opción que se está generalizando precisamente en muchos centros como una manera de examinar. Viene de lejos, pero ahora con la pandemia y ante la cantidad de exámenes online, pues se hace cada vez más. Y nos preguntamos aquí en la tarde si es más fácil hacer un examen con el libro al lado. Hombre, a priori uno diría que sí, pero si lo piensa un poco, en realidad quizá acaba concluyendo que no. Porque ¿qué pasa con las reflexiones, la capacidad de relacionar temas, de argumentar? Bueno, pues esa es la razón por la que Rebeca García, que es profesora de Lengua y Literatura de ESO y Bachillerato, utiliza precisamente esta modalidad de examen a libro abierto.
Han tenido que trabajarlo antes. No se puede llegar al examen por mucho que cuentes. Yo les dejo llevar todo lo que quieran, ¿eh? Libro, apuntes, cuando están en casa pueden consultar páginas web, pero no pueden dedicar tiempo a ponerse a buscar si no saben qué es lo que tienen que contestar.
Y aunque es verdad que Rebeca lleva utilizando esta práctica unos años, pues ahora se vio obligada a utilizarlo más para evitar que los alumnos copiasen durante los exámenes online. De hecho, es lo que se plantean muchos centros ahora y que puede ser una oportunidad para cambiar o por lo menos replantearse ciertas formas de examinar, digamos, clásicas. Como te decía antes, la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, está mucho más experimentada en esto de los exámenes online y a pesar de que ellos cuentan con un sistema de reconocimiento facial y programas para evitar plagios, el objetivo de fondo, según el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, Carlos Sigales, es otro.
Que el estudiante siga un proceso continuo de aprendizaje y de evaluación, que los productos que va realizando, las intervenciones que hace a lo largo del semestre, completen una especie de portafolio en el que sus aportaciones sean suficientes como para valorar si esa persona aprendió en esa asignatura no solamente a hacer, sino a saber hacer.
Y sobre todo que los alumnos vayan adquiriendo competencias. Bueno, en el caso de esta universidad, ellos apuestan por los exámenes a libro abierto que ayudan a los alumnos a demostrar lo que han aprendido, pero también a pensar. Es verdad que es una metodología que para muchos ha llegado a raíz de la pandemia, pero como decimos, por ejemplo, para Rebeca, es una buena manera de reflexionar sobre cómo el sector educativo debe reinventarse.
La pandemia lo que nos ha hecho es reinventarnos y vamos, por ejemplo, el bachillerato en nuestro país está orientado a aprobar un examen luego de acceso a la universidad. Eso también debería cambiar. O sea, son tantas las cosas que deberían cambiar, pero sí, nos deberíamos hacer un replanteamiento, claro, y permanecer con todo lo bueno que hemos aprendido.
¿Y tú, Carles, estás de acuerdo con esto?
Sí, sin duda, sin duda. Yo comparto la opinión de Rebeca. Creo que esa tendencia en evaluación tiene que seguir y tiene que profundizarse, y eso es con independencia de que las clases, de que la docencia sea virtual o sea presencial, porque al final la función de la evaluación tiene que ser la misma, y en ese sentido creo que vamos a avanzar por ahí seguro, vamos.
Hacer un examen con el libro al lado, ¿eh? Quédate con este dato. Exámenes al libro abierto, como se llaman. Bueno, pues ahora es por ahora una minoría, pero quién sabe si con la pandemia y los exámenes online que se han generalizado, desde luego cada vez vayan a ser más comunes. Nos pasamos por Línea Directa y sus consejos. Lo hacemos con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único, único como este, ¿no?, que estamos viviendo, donde hay incertidumbre, donde también hay complicaciones? Pues que en este momento Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta porque ahí van. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, de forma trimestral, si lo prefieres de forma anual. Además, si cierras tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o del seguro de tu hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento, ahora, de cambiarte a Línea Directa. El teléfono es el 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
¿Cuántas cosas te ha roto tu perro, gato, mascota en general o se ha comido literalmente? Esto pasa mucho, pasa mucho. Ya sé que quieres mucho a tu animal de compañía, pero se come cosas, reconócelo. Nos lo están contando los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que tener una mascota no suele salir barato y este perro mucho menos.
Buenas tardes, yo tengo un perro que comía dinero. Uno de los días mi padre me dejó encima de la cama 3.000, 4.000 pesetas porque eran navidades para ir de fiesta y cuando volví el perro se había comido el dinero. Pero es que al de una semana mi hermana en una mochila tenía un sobre con dinero para pagar unas clases y el perro rompió la mochila, rompió el sobre y se comió el dinero. La verdad que este perro no salía muy caro.
Tenía vicios caros el perro.
Que le gustaba especialmente. ¿Pero esto qué es?
No.
Sí, el agapornis, que era el que se comía el billete de 50 euros.
El agapornis.
Pero este perro tiene tela.
Los billetes de 5 euros, no.
Este olfateaba el olorcillo, por lo que fuera, le gustaba especialmente y se lo comía.
Hasta la mochila.
Telita con el dinero.
Bueno, vamos ahora con el conejo filósofo, fijaos.
Hola, el conejo de mis hijos era filósofo, con especial preferencia por Ratzinger. Se zampó la dialéctica de la secularización de Habermas, Ratzinger, toda la tapa y varias páginas. Un saludo.
Pero vamos a ver, pues, ¿dónde pusiste el libro? Claro, pero ¿dónde dónde estaba el conejo
era un
para comérselo? Perro
interesado por el diálogo entre el mundo secular, un conejo,
sí.
Interesado, claro, si es que...
Para eso no hay barreras, el saber no ocupa lugar, Pilar.
Sí, eso es verdad.
Olería un poquito, la oyente habría estado en la cocina con el libro y eso es lo que...
Y ahí que fue.
Saltó sobre él y se lo comió.
Desde luego que sí. Bueno, pues igual de aficionado era el conejo por la lectura como este perro por la música.
Buenas tardes, gente. Yo tuve un bulldog inglés, ese se comió un CD, o sea, la funda de un CD de plástico se lo tragó. Le tuvimos que comprar dos latas de espárragos que decían que eran muy buenas para que no le hiciese daño en el estómago. Increíble, pero no le pasó nada. Y también se comió las asas de un bolso de piel cardén buenísimo de mi mujer. Así que eso, entre otras trastadas.
Ese sí dolió.
Buenas tardes.
¡Ay, qué majo el perrito!
Si le daban de comer a esta criatura, es que igual lo tenían a dieta, rigurosa.
No me ha quedado claro si el CD se lo tragó sin masticar, porque tal y como lo está contando, es imposible, ¿no? Pero dice, no le pasó nada. Pues hombre, en fin.
Bueno, pero con cuatro veces que mueva la boca ya se lo ha tragado, ¿eh?
Sí,
y luego cómprale espárragos.
Espárrago al perro, para que salga el CD.
Sí. Y el bolsito, ¿eh? Las asas del bolsito que te costó una pasta. Bueno, ¿qué se ha comido tu mascota, tu animal de compañía? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Y en unos instantes, Fernando va a charlar con Erubiel Tirado, es coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México. Habláis de los cárteles de la droga.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Votad por correo. Votad ya.
No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como català quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota. Y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Tener olfato es no pagar de más. Por eso compara con rastreator.com ni paga menos por lo mismo en tus seguros. Rastreator.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando vas en coche con tu pareja y te dice:
bueno, si quieres poner el GPS, ponlo, pero yo sé dónde estamos, ¿eh?
Tú sabes que en realidad te está diciendo:
no tengo ni idea de dónde estamos. Pon el GPS, que si no vamos a dar más vueltas que una lavadora.
Cada pareja tiene su propio idioma. Este 14 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy es el día.
Amor. Desamor.
Perdóname, Conchita.
Rupturas.
Ni se te ocurra.
No me toques.
Reconciliación.
Eres pequeñito, pero matón.
Celebramos San Valentín.
No se ha hecho la miel para la boca del asno.
Novio 68 y el Día de los Enamorados.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala.
Este tipo de música que estamos escuchando se ha popularizado en el norte de México. Se venden millones de discos de este tipo de música y es lo que se conoce como el narcocorrido, un estilo y un tipo de composición que ensalza las vidas de los grandes narcos del país. Los miembros de los más poderosos cárteles de la droga del planeta, bueno, pues son loados con este tipo de composiciones. Estamos hablando de, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, el del Golfo, el de Juárez o los Zetas. Mueven marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína y la mueven por todo el mundo. Por eso han instaurado un régimen de terror en México. Antes de que estallara la pandemia, en 2019, los cárteles de la droga causaron más de 34.500 muertos. Esos son 94 muertos al día, un muerto cada 15 minutos. Entre las víctimas hay muchos periodistas, víctimas que lo son o que lo fueron por haber informado de los crímenes de esta gente. El periodista Miguel Turriza se vio sorprendido en un fuego cruzado durante una de sus conexiones.
No, nunca nos dimos cuenta cómo iba creciendo y nos cayó encima el problema.
Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada.
Bueno, de ese tiroteo Miguel consiguió salir indemne, pero no tardó después en recibir llamadas intimidatorias y luego claras amenazas de muerte.
Y no fue una amenaza, nada más como diciendo, te estás exponiendo, no era una amenaza de que si pasa te lo vamos a hacer. Ya al año, entonces sí, ya fue abiertamente la amenaza. Si veían un camarógrafo en la calle cerca de un enfrentamiento o un bloqueo, nos iban a quebrar, así nos dijeron.
Javier Sicilia es escritor, o lo era, porque dejó de escribir poesía el mismo día en que asesinaron a su hijo y a otros 6 jóvenes. Los responsables no han sido castigados.
Podríamos definir este país como un país que en sí mismo es una fosa común, sin seguridad y con la posibilidad de que un día vengan por nosotros y nos desaparezcan o nos maten sin que el gobierno haga absolutamente nada.
Más de 200.000 personas asesinadas, torturadas o desaparecidas. Ese es el reguero de muerte que ha dejado la actividad criminal asociada a la droga. Y esta actividad de los cárteles no ha parado con la pandemia. En octubre pasado, la Policía Federal de Arizona, por ejemplo, descubrió que los principales cárteles utilizan túneles, drones y nuevas rutas marítimas para seguir pasando droga a Estados Unidos. Hablamos con Erubiel Tirado, que es coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México. Erubiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarle.
¿Cómo están operando ahora con la pandemia los cárteles de la droga, dado que, digamos, el tráfico comercial habitual pues está muy detenido y hay poca actividad en los aeropuertos?
Bueno, es importante el señalamiento y pensar precisamente que pese a la contingencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, eso no ha detenido la actividad delincuencial de los cárteles de la droga y del crimen organizado en general, ¿no? Lo que en efecto nos lleva a plantear y tratar de descubrir qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos en presencia del desarrollo, ante el desarrollo de nuevas formas de operar de estas organizaciones criminales, ¿no? Y eso por un lado. El otro es que también tenemos síntomas o una sintomatología que no ha parado, ¿no? Me refiero estrictamente a la violencia derivada de la actividad del narcotráfico y del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, si la violencia no ha desaparecido, porque era de esperarse, supuestamente, uno en términos de un análisis de previsión hubiese pensado que ante la inactividad, donde prácticamente el mundo se paralizó, el mundo criminal también se iba a paralizar. Y de hecho, esto simplemente ocurrió de manera momentánea, en el caso del crimen organizado y el narcotráfico. Simplemente cambiaron modus operandi y siguió habiendo violencia, siguió habiendo tráfico de drogas. como obviamente es algo de lo que todavía estamos percibiéndolo a través también de los reportes de las autoridades del gobierno.
Erubiel, pero ¿cómo es posible que estos cárteles hayan llegado a tener tanto poder? Porque da la sensación de que, digamos, el Estado en ciertas regiones de México hubiera desaparecido. ¿Es porque es un Estado débil el que tenéis allá en México? ¿Es porque hay mucha corrupción? ¿Es porque hay apoyo social? ¿Qué impide acabar con estos cárteles?
Pregunta tan interesante, Fernando. Mire, al igual que la propia violencia que se deriva de la actividad de narcotráfico y del crimen organizado, el origen o la causalidad es multifactorial. Entonces, usted mismo está señalando aquí varios de esos factores. Uno de ellos, y no hay que olvidarlo, y de hecho, esto es un referente internacional, ¿no? Comparado. Si algo nos enseñó, por ejemplo, la lucha contra las mafias en Italia, es que no hay crimen organizado sin la complicidad de las estructuras estatales.
Sí, la complicidad de... Es que, Erubiel, te escuchamos un poco mal, si puedes acercarte un poco al teléfono. ¿Sin complicidad de quién?
Aquí estoy. Decía que al igual que la violencia que viene del narcotráfico y el crimen organizado, la causalidad tiene un origen multifactorial en esta fenomenología. Y algo que nos enseñó como un fenómeno también comparado y global fue el hecho de que las mafias, por ejemplo, en Italia, no podían existir sin la complicidad del crimen de las estructuras estatales. Entonces eso de entrada es importante tenerlo en cuenta.
Pero entonces hay complicidad de la estructura estatal del Estado Federal,
claro,
de México, de los estados regionales.
Por supuesto, sí. Ahí sí no hay estado que se salve, que puede ser penetrado por el dilema de plata o plomo, ¿no?
Yeah.
Entonces, eso es uno. La otra es también la debilidad estructural de las instituciones, ¿no? Puede haber corrupción en algunos niveles, pero en otros no. El problema en México es que, al menos desde hace 3 décadas, lo que hemos percibido y observado es una penetración y una debilidad en los 3 niveles de gobierno. Hay que recordar que México es un estado federado.
Sí.
Hay 3 niveles de gobierno. El gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales.
Ya. Erubiel, gracias por haber estado con nosotros explicando cómo, a pesar de la pandemia, o incluso aprovechando la pandemia, ese fenómeno del narcotráfico sigue teniendo mucha fuerza en México y toda la violencia que viene con el narcotráfico. Erubiel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
No, gracias a ustedes y un abrazo y cuídense mucho.
Bueno, pues un asunto importante, Pilar, el de las rutas del narcotráfico. No solo en México, porque también ahí es importante América Central, que se ha unido, América Central, México es América Central, Centroamérica, Salvador, Nicaragua, ahora Perú, también, por ejemplo, se están utilizando narcosubmarinos. O sea, el fenómeno crece a pesar de la pandemia. Y no se ha frenado. Bueno, pues nos detenemos también ahora en un caso tremendo de asesinato, ¿no, Pilar?
Sí, un caso realmente muy, muy duro, que seguramente te suena porque lo analizamos en su día aquí en la tarde. La verdad es que es uno de esos sucesos que te encoge en el alma, el corazón. A Miguel Ángel Domínguez, de 39 años... y a su hija María, de solo 8 años, los asesinaron de forma salvaje el 27 de abril de 2013 en su casa de Almonte, en Huelva. Les asestaron 151 puñaladas. De ellas, 104 fueron a la niña. O sea, es que es algo inconcebible. O sea, ¿quién puede por hacer esto, ¿no? 104 puñaladas a una niña. Bueno, 14 meses después, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, detuvo al amante de la esposa de Miguel Ángel y madre de la niña. Pero en 2017 fue absuelto tras declararlo no culpable un jurado. El Supremo además ratificó la sentencia, que fue, la verdad es que bastante polémica. Pero la jueza instructora decidió seguir y en 2019 abrió una pieza separada para buscar al autor del doble crimen y encargó a la UCO otra investigación. Bueno, los investigadores crearon un nuevo equipo, tres pares de ojos distintos para analizar, ¿no?, desde el principio todo y revisar todas las actuaciones, por si había algún cabo suelto, ¿no?, algo que no se había encontrado hasta el momento. Al cabo de 21 meses y tras cientos de gestiones, han concluido que no se han obtenido datos objetivos suficientes que permitan motivar la apertura de una nueva línea de investigación o profundizar en las destacadas anteriormente. Y avalan además el trabajo que hicieron sus compañeros y que llevó al banquillo al único sospechoso. O sea que casi 8 años después, el doble crimen no tiene autor. Lo analizamos, esta segunda investigación también, y todo lo que pasó con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz, nuestros colaboradores expertos en sucesos. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Pilar.
Cruz, vamos a empezar pues por el final, ¿no?, por los últimos acontecimientos. ¿A qué conclusiones se llega y por qué se ha tardado tanto, además?
Te escuchaba y me dolía, así te lo digo.
Es que es un suceso terrible, ¿eh?
Sí, sí, sí. La primera, como acabas de comentar, Pilar, es que no hay datos suficientes, no hay datos nuevos para abrir una nueva línea de investigación. Es decir, hay lo que había. La segunda, que las actuaciones no permiten, esto es muy importante, descartar ni contradecir las conclusiones a las que ya llegaron antes. Y esas conclusiones a las que se llegó, recordemos que fueron las que llevaron hasta el banquillo al único sospechoso. Es decir, avalan las pruebas a las que llegaron sus compañeros, que, como te digo, acabaron con el único sospechoso en el banquillo. ¿Esto qué significa? Pues que pese a todo lo que se ha hecho, no han logrado encontrar más. Y que para ellos la persona que cometió ese crimen sigue siendo la misma, que obviamente ya no puede ser juzgada porque ha sido absuelta. ¿Por qué se ha tardado tanto, Pilar? 21 meses. Pues cuando te detallemos qué es lo que se ha hecho, lo entendemos. Se ha repetido absolutamente todo. Se han tomado, solo te doy un dato, ahora Pablo te lo explica mejor, más de 500 entrevistas, de nuevo, declaraciones, se han analizado todo. Teléfono, informes policiales, judiciales. Pablo te lo va a detallar.
O sea, que se ha vuelto a revisar el caso desde el principio, absolutamente todo. Pablo, ¿qué es, como dice Cruz, con más detalle lo que se ha hecho?
Pues mira, solo para que nos hagamos una idea, 335 informes policiales han sido revisados, se han hecho 545 entrevistas, 35 informes periciales nuevos, 102 nuevas declaraciones policiales, 35 declaraciones judiciales. Todo esto se ha ido analizando nuevamente, sobre todo lo que se había hecho. Todos los registros telefónicos que se analizaron en su momento, más de 45 gigabytes de fotografías y grabaciones de cámaras. Es decir, lo que se ha hecho además es ir puerta a puerta, es decir, es como si no hubiese, como si fuesen los nuevos investigadores.
Sí, como si hubieran partido de cero, ¿no?
Efectivamente, desde el minuto uno vamos a ver todas las personas, a ver qué han podido tener algo con esto, les volvemos a tomar declaración a vecinos, a conocidos, a un chaval de 15 años que es, mientras está jugando con una videoconsola, él le explica que oye golpes y es ahí como se puede localizar el momento exacto, el momento horario del crimen. Cuentas bancarias, registros técnicos de teléfonos y cámaras, es decir, no se deja nada, absolutamente nada al azar, y volvemos a la misma conclusión que es la que llega a la UCO. Es nosotros pensamos que solo esta persona, que ha sido absuelta, pero solo esta persona para nosotros es la única posible que haya podido cometer el crimen.
Bueno, esos 21 meses, como decimos, para concienzudamente volver a analizarlo absolutamente todo, como estamos contando, Cruz. ¿Y en qué consiste el informe que han entregado exactamente?
Pues lo dividen, es un informe muy breve, pese a todo ese trabajo, son 8 folios con 2 apartados, luego 2 anexos más grandes, donde han hecho una labor sucinta para explicarle a la juez, lo que ellos creían que tenían que destacar, ¿no? Consta de 4 partes, los antecedentes del caso, donde explican de forma breve qué ocurrió, sin nivel de detalle, porque eso ocupa miles de folios en el sumario, la metodología que han utilizado, que es esto que te decía Pablo, pues explican cómo se revisado todo, las actuaciones concretas y las conclusiones. Como te decía, los anexos, Pilar, hay un anexo muy interesante, que es un extenso, un informe extenso, que es un perfilado criminal elaborado no por la UCO, sino por agentes del análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Un día tuvimos a alguno de ellos en el programa. Entonces ellos lo que hacen es perfilar con el método inductivo y el método deductivo, buscan a un posible autor y buscan, bueno, cómo puede ser el autor de forma teórica, hipotética, ¿no? Como te decía, Pablo, volvieron al puerta a puerta y toman declaración a este chico, que era mucho mucho más joven y ahora, bueno, pues podía tener una visión más certera. Se revisan las cuentas bancarias, revisan los teléfonos, fíjate, hay una conversación que mantiene una vecina de al lado, por ejemplo, está hablando con una amiga y esa conversación, el minuto a minuto de esa conversación se ha seguido y se ha desgranado del derecho y del revés. Insisto, es una vecina de otro piso, pero con ese teléfono es con el que se logra ajustar, ¿no? Y hay otro informe sobre si en esa época los teléfonos se podían ajustar manualmente el horario o eran automáticos. Fíjate qué nivel de detalle, ¿no? Y no solo eso, sino que a las 3 inspecciones oculares en la casa, que ya se habían hecho con el equipo especial de inspecciones oculares y todo lo demás, se suma una cuarta, es decir, los agentes nuevos, porque son nuevos todos, entran de nuevo en la casa y vuelven a realizar una inspección ocular por si se ha pasado algo, ¿no?
O sea, como vemos, la investigación ha sido otra vez súper al detalle, concienzuda, claro, al máximo, como vemos. Y a pesar de eso, Pablo, no hay nuevas líneas de investigación.
Es que, bueno, se ha mirado también, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, se hablaba en un momento de un rumano y un ciudadano marroquí a los que se investiga por si tienen algo que ver, pero claro, empiezan a volver a lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a volver desde el principio, ¿qué tenemos de esta gente? Vamos a volver a analizar y volvemos a lo de siempre, están descartados. La revisión de estos nuevos datos es que no tienen interés. Y entonces, hay también rumores que se propagan, porque estamos hablando de un pueblo, Almonte no deja de ser, bueno, es un pueblo grande, eso no estamos hablando de una cosa pequeña, pero en una localidad pequeña es un pueblo grande. Pero, como en todos los sitios, cuando se producen este tipo de situaciones, bueno, pues hay lugar a la rumorología. Se comprueban también esos rumores y una vez más, el equipo investigador dice que no hay un solo dato que corrobore esas posibles teorías alternativas que se están circulando por ese pueblo, ¿no?
Cruz, y hay también un informe específico de la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil que hace un perfil criminal del posible asesino, ¿no?
Sí, es lo que te apuntaba antes. Esto es muy interesante porque se utiliza cada vez más en España y en todo el mundo, pero la Guardia Civil lo usa muchísimo y la verdad es que son bastante certeros. Cuando luego sabemos quién es el autor, son bastante certeros. Lo que hacen es fijar los patrones de comportamiento del hipotético autor, el modus operandi y su firma. Es muy amplio, muy detallado y además de ese, del autor en sí, del posible perfil, comparan todo el escenario y todo el material con una muestra. Ellos también tienen el caso entero delante y lo comparan con una muestra de 871 homicidios similares que han sido esclarecidos en España. La conclusión a la que llegan es que las víctimas pudieron casi con seguridad ser atacadas por una persona de su entorno, es decir, conocida, que lo hizo de manera premeditada y que actuó movido por la venganza o por la ira. Se descarta el móvil económico, el móvil sexual o el homicidio instrumental. Y hablan, y esto es muy interesante, de un solo autor, hombre español de entre 30 y 40 años y sin antecedentes graves. Pudo haber tenido algún episodio violento en el pasado, algún delito leve, pero no nada grave. Y les dicen la sección de análisis que se busque a alguien que encaje con este perfil, aunque no tenga todas las características, y lo más importante, Pilar, que haya tenido algún conflicto previo con las víctimas o que él creyese que la percepción, o sea, que la muerte de ellas le iba a reportar un beneficio personal o vital.
Bueno, pues la investigación, desde luego, se ha hecho, como decimos, al detalle. Ha quedado claro por lo que habéis comentado, Cruz, Pablo. Y bueno, después de esta nueva operación, después de estos 21 meses de nuevo de investigaciones de la UCO, bueno, pues no se ha podido sacar nada más de lo que ya se había sacado antes con la investigación. Por lo tanto, lo que nos queda, por desgracia, es que el asesinato de Miguel Ángel Domínguez, este hombre de 39 años, y de su hija María, de solo 8 años, como decimos, en el año 2013, en su casa de Almonte, en Huelva, con 151 apuñaladas, 104 de ellas, además, propinadas a la víctima menor, o sea, a la niña de 8 años, que es algo, como decimos, que no nos cabe en la cabeza, pues que ahora mismo podemos decir que el crimen está sin resolver. Y la verdad es que es muy triste. En fin, Cruz,
está Pablo. Sin resolver, solo un apunte, está sin resolver, pero la UCO no tira la toalla, y eso es importante. Seguimos.
Ni la juez,
por lo que nos estáis contando,
en
efectivamente.
Este caso, tampoco.
Es importante reseñar esto que decís. Cruz, Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé si lo hubiera compartido en redes. Pero bueno, a lo mejor sí. El caso es que esta mujer compartió en redes la imagen de un libro totalmente destrozado por su perro y ponía regalito de mi perro esta mañana y yo sin haberlo leído aún el libro, imagínate cómo estaba. Así que a cuenta de esta historia hablamos contigo, pues de esas cosas que se ha comido tu mascota. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, vamos con un lindo gatito.
Buenas tardes. Nosotros vivíamos en Madrid y con varios gatos y uno de ellos siempre estaba pegado a mi hermana mayor, que era estudiante de farmacia y estudiaba todas las noches. Y entonces ella estaba pasando los apuntes a tinta y en un descuido se fue a beber agua y cuando volvió el gato se había hecho pis en los apuntes.
¡Ah! Mira, el gato tiene otras artes, pero también te la lía. Bueno, notas de voz al 607-1506-02.